The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 14 de enero de 2015.
Betty, Janet Endara y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
Edición de Charlie Hebdo se agota en minutos.
Al-Qaeda en Yemen se atribuye los ataques en Francia.
El Papa viaja a territorio tamil y canoniza el primer santo de Sri Lanka.
Evacúan sección estadounidense de la Estación Espacial Internacional.
Eligen miembros del Salón de la Fama del Fútbol Soccer en Estados Unidos.
Y James Cameron anuncia demora en la secuela de Avatar. La revista satírica francesa Charlie Hebdo vendió en minutos los 3 millones de copias de su primera edición desde el mortal ataque terrorista de la semana pasada en sus oficinas de París.
La nueva edición, que tiene en la portada una caricatura del profeta Mahoma llorando con un titular que dice "Todo está perdonado", es una enorme diferencia de su tiraje normal de 60.000 copias semanales.
Claude Durant es un cliente de uno de los kioscos de periódicos de París.
Ce qui est exceptionnel, c'est que ici d'habitude, il y a
es importante para mí comprarlo, primero porque descubriré a Charlie Hebdo y quizá me inspire a comprarlo en el futuro, pero también dada la situación en este momento, pienso que todos los franceses comprarán Charlie Hebdo.
Michel Salion es el portavoz de la compañía de distribución de los diarios MLP.
C'est important pour moi de l'acheter parce que je vais faire connaissance avec Charlie Hebdo déjà.
Lo que es excepcional es que usualmente tenemos 800 ejemplares de Charlie Hebdo para ser distribuidos en kioscos en Francia, aquí en París. Hoy tenemos 6.000 ejemplares. Entonces, lo que es excepcional es que hay tantos Charlie Hebdo como otras publicaciones nacionales, por decir Le Monde, Libération o Figaro.
El jefe de redacción de Charlie Hebdo dijo en una conferencia de prensa el martes que la edición en Internet estará disponible en inglés, español, árabe y francés.
La Fiscalía General de París informó este miércoles que 54 personas han sido detenidas por defender o glorificar el terrorismo desde que radicales islámicos iniciaron una serie de ataques hace una semana que dejaron 17 muertos.
Las detenciones son parte de una extendida represión de Francia que incluye nuevas medidas terroristas luego de los ataques. Dudon, un controversial cómico muy popular en Francia, es uno de los detenidos.
En Turquía, entre tanto, la policía resguardó las oficinas del diario secular Cumhuriyet este miércoles, después de que incluyera un suplemento de 4 páginas con algunas de las caricaturas y un editorial publicado en la nueva edición de Charlie Hebdo.
El martes, el presidente François Hollande acompañó un servicio funeral en honor de los policías asesinados. También la Cámara Baja del Parlamento francés aprobó extender los ataques de Francia contra el grupo extremista Estado Islámico en Irak.
Y la organización terrorista Al-Qaeda en Yemen se atribuyó oficialmente la responsabilidad por el ataque de la semana pasada a las oficinas de la revista francesa satírica Charlie Hebdo, afirmando que fue un acto de venganza en nombre del profeta Mahoma.
En un video colocado el miércoles en Internet, un hombre identificado como Nasser al-Ansi, un líder importante de Al-Qaeda en la península arábica, dijo que el grupo escogió el blanco, trazó el plan y financió la operación en la que murieron 12 personas.
Ansi asegura que Anwar al-Awlaki, el clérigo nacido en Estados Unidos, planeó el ataque antes de su muerte en 2011. De comprobarse la afirmación, significaría que los terroristas trabajaron 3 años en los detalles.
La declaración, acompañada de una imagen de la Torre Eiffel disolviéndose, califica a los hermanos Said y Sherif Kouacha como 2 héroes del Islam.
Ansi culpa no solo a Charlie Hebdo, sino a Francia y a Estados Unidos. Es Francia la que ha compartido todos los crímenes de Estados Unidos, dice, y añade que es Francia la que ha cometido crímenes en Mali, en el Magreb Islámico, es Francia la que apoya la aniquilación de musulmanes en África Central en nombre de la limpieza étnica.
La policía francesa dio muerte a los hermanos Kouacha el viernes, mientras otro militante islámico, Amedi Coulibaly, mataba a 4 judíos en un supermercado kosher antes de que la policía lo abatiera a tiros. Coulibaly había dado muerte a una mujer policía el día anterior.
El líder de Al-Qaeda en Yemen dijo que Coulibaly no era parte del grupo y que sus acciones fueron una coincidencia. En todo caso, la policía aún busca a la viuda de Coulibaly, Hayat Bomedin, que pudo tener que ver en los ataques.
De igual manera, el hombre arrestado el martes en Bulgaria y que se cree también tiene relación con los hermanos Kouachia permanecerá en custodia por lo menos hasta el 20 de enero, cuando una corte considere los cargos de terrorismo que se le imputan.
Y Estados Unidos ha incrementado en las calles y edificios gubernamentales en Washington y el resto del país y ha impuesto controles adicionales en los aeropuertos como parte de las medidas puestas en marcha por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional a raíz de los atentados en París.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional indicó que no hay amenazas específicas, funcionarios están preocupados por el peligro que representan combatientes extranjeros que van a luchar con militantes en el Medio Oriente y luego regresan a sus países de origen.
El número de combatientes extranjeros atraídos por el conflicto sigue creciendo. Por lo menos 18.000 combatientes extranjeros de todo el mundo han viajado para luchar en Medio Oriente, según cifras de Estados Unidos.
Se estima que de 100 a 200 de los combatientes extranjeros en Irak y en Siria son estadounidenses.
Sobre este mismo tema, la Casa Blanca dice que el presidente Barack Obama quiere trabajar con el Congreso en una medida que le autorizaría el uso de la fuerza en contra del grupo Estado Islámico.
Si bien Estados Unidos lidera una coalición internacional que bombardea a los militantes en Irak y Siria, el presidente Obama ha dicho que no habrá soldados en el terreno, lo cual significa que las tropas de Estados Unidos que asesoran a los iraquíes en la lucha contra el terrorismo no participarán en combates.
La Casa Blanca no dio detalles de lo que es el posible uso de la fuerza significaría. El presidente se reunió el martes en la Casa Blanca con líderes de la Cámara de Representantes y el Senado de ambos partidos para tratar temas de seguridad nacional y cibernética junto a la economía.
El presidente también remarcó la importancia de nuestros esfuerzos diplomáticos para impedir que Irán obtenga armas nucleares, reiterando su fuerte oposición a mayores sanciones que puedan arruinar las negociaciones y aislar a Estados Unidos de nuestra coalición internacional, sostuvo la Casa Blanca en un comunicado.
Usted escucha Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búscanos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Una emergencia en la Estación Espacial Internacional llevó a la evacuación de la sección estadounidense del orbitador. La emergencia se produjo por el derrame de una sustancia dañina proveniente del sistema de aire acondicionado.
La unidad fue evacuada debido a la proliferación de amoníaco, una sustancia tóxica.
Según informa este miércoles la agencia de noticias rusa Interfax, el accidente se produjo como resultado de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento y aire acondicionado.
La noticia cita a un trabajador autorizado de la agencia espacial rusa Roscosmos, quien señaló que la situación ahora está bajo control y que los 6 miembros del equipo, entre ellos 3 rusos, 2 estadounidenses y un italiano, están fuera de peligro y en un lugar seguro en la sección rusa de la estación en órbita.
Y pasando a otro tema, el Papa Francisco continúa este miércoles su mensaje de unidad en Sri Lanka, viajando a las selvas del norte de la nación convulsionada por la guerra para mostrar solidaridad con las víctimas de los 25 años de guerra civil del país y para instar al perdón y a la reconciliación.
Miles de personas ondeando la bandera blanca y amarilla del Vaticano recibieron a Francisco en la iglesia de Nuestra Señora de Madhu, reverenciada por católicos singaleses y tamiles, así como por personas de otras religiones. Ningún papa ha visitado antes la región tamil del norte de Sri Lanka.
El pontífice dejó en libertad a una paloma blanca en señal de paz, al tiempo que decía que solo cuando podamos entender a la luz de la cruz la maldad de la que somos capaces y de la que hemos sido parte, podemos experimentar un verdadero arrepentimiento y dolor. Solo entonces podemos recibir la gracia y acercarnos uno a otro en verdadera construcción, ofreciendo y buscando el perdón verdadero, señaló.
Horas antes, el Santo Padre celebró una misa campal en un parque a orillas del mar en Colombo, la capital, a la que asistió 500.000 de personas y donde canonizó al primer santo de Sri Lanka, Joseph Vaz, y donde también llamó a la reconciliación y al perdón.
Religious freedom is a fundamental.
Como nos enseña la vida de San Joseph Vaz, la verdadera adoración a Dios da frutos no solo en la discriminación, el odio y la violencia, sino en el respeto por la santidad de la vida, el respeto por la dignidad y la libertad de otros y el amoroso compromiso con el bienestar de todos.
Las campanas tocaron a repique y la multitud aplaudió cuando Francisco declaró santo a Abbas al comienzo de la misa. El nuevo santo de Sri Lanka fue un misionero indio del siglo XVII quien revivió la fe en Sri Lanka durante la época de la persecución a los católicos por parte de los colonos holandeses que eran protestantes calvinistas.
El Papa Francisco viajará a las Filipinas el jueves en el marco de su visita de una semana a Asia.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com. Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Tenemos más noticias en Buenos Días América. El presidente Barack Obama propondrá este miércoles una serie de medidas para mejorar la disponibilidad de Internet de alta velocidad en todo el país, como parte de las medidas que piensa anunciar en el discurso a la nación previsto para fines de enero.
La iniciativa facilitaría a las ciudades construir redes de Internet de banda ancha como alternativa a los servicios de los proveedores actuales como Comcast, Verizon o AT&T, que son caros y criticados por favorecer tráfico determinado en detrimento de otros.
Obama piensa pedir a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, que neutralice las leyes estatales que protegen a los proveedores actuales, al tiempo que expandirá las subvenciones y préstamos para proyectos en Internet rural.
El presidente llamará la atención hacia una nueva coalición de alcaldes de 50 ciudades estadounidenses que, sintiéndose olvidados e ignorados por los proveedores de Internet, se han comprometido a impulsar sus propias alternativas.
El anuncio lo hará en Cedar Falls, Iowa, una ciudad que ha construido su propia red pública de Internet de alta velocidad a la que están suscritos un 88% de los hogares y unos 650 negocios locales.
La medida podría desatar una batalla legal sobre los alcances de la FCC frente a las leyes estatales. Los republicanos argumentan que el Congreso nunca ha dado permiso a la FCC de interponerse entre los estados y las ciudades que gobiernan.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Ginebra este miércoles para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, y buscar la forma de acelerar las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní.
Kerry dijo al principio de la semana que la reunión de este miércoles sería una oportunidad para que los diplomáticos de ambos bandos evalúen sus posiciones.
En este momento quedan 6 semanas para alcanzar la meta de un acuerdo marco que considere las preocupaciones sobre las posibles aplicaciones del programa nuclear iraní a cambio de suavizar las sanciones que han golpeado a la economía del país.
La fecha límite para un acuerdo final es el 1 de julio.
Y el secretario Kerry también ha expresado apoyo a los esfuerzos de la ONU para poner fin a la lucha en la ciudad siria de Alepo, así como a los esfuerzos de Rusia para restaurar las conversaciones de paz para la nación. Kerry habló este miércoles junto con el enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, después de que los dos se reunieron en Ginebra.
Un gran jurado federal acusó en Ohio a un mesero por amenazar de muerte al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, envenenando una bebida en un country club.
El sospechoso Michael Hoyt de Cincinnati está siendo evaluado por posible enfermedad mental.
El auto de acusación alega que Hoyt, quien fue despedido de su trabajo en octubre, telefoneó a la policía y culpó a Boehner por sus problemas.
En Nueva York, el Departamento de Bomberos dio a conocer la causa del incendio que causó caos en una de las principales estaciones de tren de la ciudad.
Tenemos el informe con Celia Mendoza.
Las autoridades de Nueva York han manifestado que el incendio que se desató durante la madrugada del martes de esta semana en la estación de trenes de Penn, en Manhattan, fue accidental. El fuego llevó a que se interrumpiera el servicio de tren en la ruta de Long Island, así como varias líneas del metro. Oficiales del Departamento de Bomberos de la ciudad indicaron que la causa del fuego fueron cables de electricidad temporales utilizados para alumbrar zonas de construcción. Aproximadamente 150 bomberos acudieron a la escena del incendio pasadas las 5 de la mañana para contener las llamas. De este hecho, que inicialmente fue declarado como sospechoso, por lo que se ordenó la investigación para determinar la causa. De acuerdo a las autoridades, dos bomberos sufrieron heridas leves y ningún usuario resultó lastimado. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail bin Mohammed al-Masuri, dijo que la OPEP no reducirá su producción de crudo, pero espera que sí lo haga Estados Unidos.
La estrategia no va a cambiar, declaró el ministro durante una conferencia sobre energía, agregando que el mensaje a los mercados y otros productores es que tienen que racionalizar y como la OPEP tiene que mirar el crecimiento en el mercado internacional del petróleo.
La referencia de Masuri apuntaba, sin mencionar a Estados Unidos, que produce petróleo mediante el método de fracking o fractura hidráulica, que empuja los precios del crudo a la baja. La Casa Blanca informó que no ve conveniente publicar la lista de los 53 presos políticos liberados por Cuba en el marco del proceso de normalización de relaciones de Estados Unidos con la isla.
Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado John Kerry envió a algunos legisladores la lista de los 53 presos políticos liberados por Cuba. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, resaltó que no sería conveniente hacer pública la lista.
So I wouldn't want to at this point establish a precedent by releasing this list. And every time we raise concerns with other governments that we have to release that list.
No quisiera a estas alturas establecer un precedente haciendo pública la lista y cada vez que expresemos preocupaciones con otros gobiernos tengamos que publicar dicha lista. Habiendo dicho esto, nosotros producimos una lista de estos individuos a miembros del Congreso que expresaron un interés en esto. Earnest señaló que probablemente algunos miembros del Congreso no compartan la idea de mantener en reserva dicha lista. Varios de los 53 presos políticos liberados por el régimen cubano expresaron agradecimiento al presidente Obama por las gestiones en favor de las liberaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Colombia establece un plan de emergencia para enfrentar fuerte sequía por el verano, así como inminente presencia del fenómeno del Niño, según alertan instituciones ambientales.
Desde Bogotá tenemos a Juan Álvaro Castellanos con la información.
El avance del cambio climático con tendencia a prolongado verano en la zona del Atlántico, en el norte del país, donde se agrupan 7 departamentos, 6 más en el área central y oriental, incluida esta capital, y 10 al suroccidente con incidencia a la región del Pacífico, motivaron el establecimiento del plan de emergencia para suministro de agua a un alto porcentaje de población. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, alertó sobre el drástico descenso de principales ríos en el interior y zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela.
La disminución de algunos de los ríos a nivel nacional, especialmente el río Cauca, el río Magdalena, y estamos tomando las medidas pertinentes para afrontar dicha situación.
El informe conjunto de gobierno, organismos privados de investigación ambiental y 5 agencias internacionales señala que el fenómeno del Niño en esta área suramericana es esperado para finales de febrero, pero advirtió al mismo tiempo de medidas de prevención.
Una vez más, ratificarle a la población la importancia de tener cuidados con los incendios forestales. Llevamos reportados en lo que va corrido el año 142 incendios forestales, gran parte de ellos controlados, solo tenemos 3 activos.
Centros de Observación y Seguimiento Ambiental del Caribe han reiterado su colaboración con países del área para trabajar en prevención y atención ante una grave eventualidad del fenómeno. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por WhatsApp, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América. En Venezuela, el líder opositor Leopoldo López no podrá ejercer su derecho de palabra en el juicio que se lleva a cabo en su contra.
Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El juzgado en el que se desarrolla el proceso declaró contumacia, término jurídico asociado a rebeldía en el caso del líder opositor Leopoldo López por haberse negado a comparecer a las últimas audiencias del juicio en su contra, por supuestamente haber propiciado los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental hace casi un año. El pasado 18 de noviembre, López dejó de asistir al juicio hasta tanto la Corte de Apelaciones de Caracas no atendiera su petición de reconsiderar los pronunciamientos de diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas, que recomendaban su inmediata liberación. Desde ahora, el proceso continuará sin que el dirigente opositor pueda ejercer su derecho de palabra, luego de que la jueza Adriana López aplicara el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que si el acusado se niega a asistir al debate, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído durante el proceso. Juan Carlos Gutiérrez, integrante del equipo defensor de López, nuevamente denunció inaceptables violaciones al debido proceso, en esta ocasión porque el recurso de apelación planteado en noviembre sobre los pronunciamientos de la ONU no ha sido remitido a la Corte de Apelaciones.
A juicio del jurista, quien ha incurrido en contumacia es el sistema de justicia por negarse a cumplir con los lapsos procesales. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas. Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
El fútbol estadounidense eligió a la ex mediocampista de la selección femenina de Estados Unidos, Christine Lilly, el delantero de la selección masculina, Brian McBride, y el entrenador Bob Bradley como los nuevos miembros al Salón Nacional de la Fama del Fútbol. La ceremonia de inducción se llevará a cabo en San Francisco el 14 de febrero. Lilly jugó 352 partidos para Estados Unidos entre 1987 y 2010, ganando 2 de las 5 Copas Mundiales femeninas y 2 medallas de oro olímpicas. McBride jugó 3 mundiales, 1998, 2002 y 2006, por Estados Unidos. Marcó 30 goles internacionales con Estados Unidos, ayudando a la selección a alcanzar las semifinales de la Copa Confederaciones de la FIFA en 1999, también reclamar el título de la Copa Oro con CONCACAF en 2002 y alcanzar los cuartos de final del Mundial Corea-Japón del 2002. Por su parte, Bob Bradley, como entrenador de la selección estadounidense, guió al equipo al título de la Copa Oro de la CONCACAF en 2007, la final de la Copa Confederaciones de la FIFA en 2009 y un primer puesto en el Grupo C del Mundial Sudáfrica 2010. En el baloncesto de la NBA, los Wizards de Washington cambiaron la historia al derrotar a San Antonio Spurs por 101-93, a quienes no habían derrotado en 17 enfrentamientos. Los Wizards no se imponían ante los Spurs desde el 12 de noviembre de 2005. John Wall anotó 25 puntos y repartió 8 asistencias para Washington. Finalmente, Beijing presentó el martes su candidatura oficial para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022 en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana, Suiza. De acuerdo con el criterio de candidaturas del Comité Olímpico Internacional, la solicitud respondió a las 192 preguntas de 14 tópicos, resumiendo completamente el concepto de la candidatura, las locaciones, la organización del evento y las operaciones de los medios. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Enseguida las noticias del mundo del espectáculo. El director de Avatar, James Cameron, anunció que la complejidad de las 3 secuelas de la película Avatar han llevado a la demora del primer filme por un año, por lo que ahora será estrenado en 2017. La película debía debutar en 2016 y las dos siguientes en 2017 y 2018 respectivamente. No obstante, Cameron espera tener los guiones de los 3 filmes listos para fines de este mes. Se anunciaron las nominaciones para los premios Razzie a las peores películas del año. La lista está encabezada por Saving Christmas con Kirk Cameron, seguida por Left Behind, La Leyenda de Hércules, Teenage Mutant Ninja Turtles y Transformers, The Age of Extinction. Desde hace varios años se anuncian estas nominaciones justo el día anterior a que la Academia de Hollywood revele los candidatos al Oscar. Pero este además es un año especial, ya que los Razzies alcanzan su edición número 35, por lo que han añadido la primera categoría positiva de su historia para premiar a aquellos que han logrado redimirse. Billy Joel, Mumford & Sons y Kendrick Lamar serán los artistas que encabezarán el Festival de Música y Artes Bonnaroo 2015, anunciaron los organizadores. Otros participantes serán Robert Plant, Deadmau5 y Florence and the Machine. El festival de cuatro días comenzará el 11 de junio en Manchester, Tennessee.
I beg your pardon. Aren't you Guy Haynes? My name is Bruno. Bruno Antony.
Ben Affleck y David Fincher anunciaron que harán una nueva versión del clásico de Hitchcock, Strangers on a Train. Affleck hará el papel protagonista y habrá algunos cambios en la historia, que trata sobre dos extraños que se conocen en un tren y conspiran para matarse uno a otro.
You think you know what a sorority girl is? Think again.
El canal VH1 anunció la cancelación de la nueva serie de realidad Sorority Sisters tras críticas por la manera como se presentaba a las integrantes del show, que son afroestadounidenses. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, renunció como había prometido, menos de dos años después de haber aceptado un segundo mandato sin precedentes debido a las luchas internas entre legisladores de su país que impedían acordar un sucesor.
El Palacio Presidencial de Quirinal dijo que Napolitano, que este año cumplirá 90 años, firmó su renuncia formal esta mañana. El Parlamento y electores regionales especiales deben ahora realizar una sesión especial de votación en 15 días para elegir un nuevo presidente.
Autoridades de Indonesia informaron que un barco de la Armada de la Nación localizó el fuselaje del avión de Air Asia que se estrelló en diciembre en el mar de Java.
El ministro de Defensa de Indonesia dijo en su página de Facebook que imágenes tomadas por un vehículo de control remoto desde el barco mostraban partes del ala del avión y palabras escritas en el fuselaje, cuya recuperación se iniciará muy pronto.
Estados Unidos dice que el ofrecimiento de Corea del Norte de detener temporalmente las pruebas nucleares, si Washington acuerda interrumpir en forma temporal los ejercicios militares con Corea del Sur, es una amenaza implícita.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que Corea del Norte inapropiadamente vincula ejercicios militares rutinarios en Corea del Sur con la posibilidad de realizar una prueba nuclear. La portavoz agregó que cualquier ensayo nuclear por parte de Pyongyang viola varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el compromiso del país bajo una declaración conjunta de seis países en 2005.
Harf indicó que Estados Unidos pide a Corea del Norte que cese inmediatamente todas las amenazas y que tome medidas hacia la desnuclearización.
An Myung-hun, un funcionario norcoreano en la ONU, dijo a los periodistas el martes que Estados Unidos debe detener sus ejercicios militares conjuntos con el sur y agregó que la política estadounidense ha socavado las relaciones entre su país y Corea del Sur.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jackson Waite.
Betty, Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.